miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos pedirle que si no se ha suscrito a nuestro canal, lo haga ahora para que pueda recibir cada semana los nuevos capítulos de nuestros programas. Hoy en día muchas personas ven el cortejo y el noviazgo como algo pasajero, sin darle la importancia que realmente tiene. En lugar de prepararse seriamente para el matrimonio, muchos se enfocan solamente en disfrutar el momento. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente, uno que promueve relaciones con propósito, con respeto, con compromiso. Y en este programa queremos ver cómo un hombre cristiano debe cortejar a una mujer, qué es lo que ella necesita emocionalmente. Y veremos algunas historias en la Biblia, como es el caso de Salomón y la Sulamita, en el libro de Cantar de los Cantares, donde vemos un ejemplo hermoso y práctico de este cortejo. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña.
Gracias, Eduardo. Siempre es muy grato para mí venir al programa. Y cuando son temas como el que tenemos hoy por delante, todavía más me entusiasma. Porque la verdad que es un tema trascendental. Una de las decisiones más importantes que una persona hace de este lado del sol es con quién va a pasar el resto de su vida, quién va a ser su compañero de vida. Así es. Solamente puedo pensar en una decisión más importante, y es qué uno va a hacer con la salvación que Jesucristo ofrece. Pero después de eso, hay decisiones trascendentales: dónde tú vas a vivir, qué vas a estudiar, qué vas a trabajar, te mudas aquí, aceptas aquel trabajo, pero nada se compara con: esta es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mis días.
Vamos a empezar, Marco, viendo cuál es la diferencia entre el cortejo de un hombre y una mujer cristiana y el cortejo en el mundo.
Bueno, la diferencia es inmensa. Cuando yo era joven, y de eso hace mucho tiempo.
No, pero tú eres un muchachito, tú estás empezando a vivir ahora.
Cuando yo era joven, aún... Para el no creyente era un poco diferente. Tú sabes que en el día de hoy, yo creo que eso de cortejo ni siquiera existe. En el día de hoy, entre los no creyentes, yo te vi, tú me viste, me gustaste, te gusté, me picaste un ojo, hablamos un poquito, y ya eso es suficiente para que nos vamos y amanecemos juntos.
Así.
O sea, es algo totalmente opuesto al diseño de Dios. Es importante, antes de hablar un poco de cómo es en medio del creyente, ser totalmente honesto y decir que nosotros no tenemos grandes directrices en las Escrituras. No es mucha la información.
Directa.
Directa.
Ok.
Eso es importante. Y la que tenemos está obviamente influenciada por aspectos culturales. Por eso no significa que no es útil, porque nosotros debemos diferenciar en nuestro estudio de las Escrituras lo cultural de lo que son principios permanentes. Habiendo dicho eso, en el cristianismo es evidente que quien inicia el cortejo es el hombre. Eso es importantísimo, porque la Escritura enseña claramente que las responsabilidades de hombre y mujer son diferentes en el matrimonio, y no hay que esperar a casarse para que esas responsabilidades se den. No tiene que ver con que uno es mejor que el otro, ni que uno es superior al otro. No, no, no. Estamos hablando de que hombre y mujer tienen el mismo valor delante de Dios, tienen la misma dignidad, la misma capacidad, las mismas posibilidades. Pero la función es diferente. Y si en una relación matrimonial el hombre va a tener que asumir el liderazgo, va a tener que ser la cabeza y por lo tanto el responsable, entonces siempre he dicho, una relación que empieza con la mujer tomando la iniciativa tiene altas probabilidades de que fracase.
Defíneme eso, que una mujer tomando la iniciativa, Marco.
Bueno, Eduardo, cuando es la mujer la que enamora al hombre, cuando es la mujer la que se acerca al hombre para decirle que está interesada en él. Déjame decirte, un hombre que conoce la palabra y conoce su rol, se aleja de una mujer así. O sea, imagínate tú soltero. Yo sé que tú cuando eras soltero no eras creyente.
No.
Pero imagínate tú soltero creyente con la información que tú tienes ahora y que tú estás de lo más tranquilo y en la iglesia y una hermanita te echa el ojo y se acerca y te dice, mira, a mí me gustaría conocerte porque tú me atraes. Es como que tú dirías, pero ese no es el rol que a ti te corresponde.
No te corresponde, ¿verdad? Porque uno es la cabeza, uno tiene que, es el líder, toma la iniciativa.
Ese es el punto. La iniciativa tiene que ser tomada por el hombre. Entonces la mujer no tiene nada que hacer. No, yo no he dicho eso.
Yo creo que la mujer debe ponerse, como dicen, donde el capitán lo ve.
Exactamente. A veces hay muy buenas hermanas, pero resulta que son un poquito antisociales, que no les gusta salir en grupo, que no les gusta. Entonces, mi hermana, está bien, pero ¿dónde te van a conocer? O sea, tú tienes que tratar de ser relacional con tus hermanos solteros, solteros y solteras. Y es precisamente de esa interrelación donde alguien te va a mirar, va a conocer, quizás le va a llamar la atención tu carácter, tu forma de responder, tu forma de comportarte. Pero empezando por ahí, ahora cuando hablamos de cortejo, es esa etapa que no importa el nombre que uno le ponga. Algunos le dicen cortejo, otros le llaman prenoviazgo, otros dicen es un tratamiento, se están tratando. Pues no me gusta tanto eso porque parece como si fuera algo de un salón de belleza. Pero no importa cómo se llame, nos estamos refiriendo a un tiempo donde un hombre se acerca a una mujer para decirle con las cartas sobre la mesa, mira, lo que he visto de ti me llama muchísimo la atención. Me encantaría saber si estás interesada en que tengamos una relación de amistad, pero que tú sepas que yo no quiero ser solamente amigo tuyo. Entonces, eso es importante porque yo creo, Eduardo, que cada etapa de la relación tiene sus protocolos.
En el cortejo, cuando un hombre se acerca a una joven o a un hombre a una mujer, le dice, yo quiero conocerte mejor con fines de matrimonio.
Vamos a decir con fines de noviazgo.
Ok.
Porque el noviazgo es el paso previo al matrimonio. Claro, cuando nosotros hablamos de noviazgo, aquí esto es importante, Eduardo, porque ahí entran otra vez aspectos culturales. Yo recuerdo hace muchos años, siendo yo un jovencito, yo no tenía un papá que me dijera que esa no era edad para eso. Si tú me preguntas a mí, yo no le permitiría a un hijo de 17 años que hiciera eso. Pero yo teniendo 17 años, yo hablé con el pastor de mi iglesia, que era un misionero norteamericano, pidiéndole permiso para ser novio de su hija.
Tú eras avanzadito, Marco.
Parece que no tenía problemas en tomar la iniciativa. Y inicialmente su respuesta fue no. Cuando me dijo que no, yo le pregunté por qué. Y cuando él me dio la explicación, yo me di cuenta de que entraban aspectos culturales. Porque para él, noviazgo era sinónimo de compromiso.
Ok.
Entonces yo cambié el chip y le dije, no, yo lo que quiero es que usted me permita que yo sea su boyfriend. Mm. Y entonces me dijo, no, está bien, así sí. Entonces cuando yo salí, su hija me preguntó, ¿qué te dijo papi? Y yo le dije, que no, pero que sí. Y ella se dice, pero por favor, explícame. Digo, bueno, que él entendía que yo le estaba pidiendo compromiso y esa es una etapa ya más adelantada del noviazgo. Entonces, uno puede tener diferencias entre el pueblo de Dios, de las diferentes etapas y todo eso, pero la verdad es que un noviazgo no debe surgir de la nada. Uno conoce historias que yo la vi, me acerqué y le dije, mira, tú me gustas y tú eres la mujer con la que yo me quiero casar. Y ahora están felizmente casados. Bueno, eso es un buen ejemplo que en cada situación siempre hay excepciones.
Sí.
No, eso no es la manera correcta, aunque uno conozca casos que le ha funcionado. El problema hoy es que, por un lado, los hombres se acercan con cierto interés, pero no dicen nada. Entonces, hace tiempo que la muchacha está sospechando que está interesado, pero él no ha dicho nada todavía. Entonces, hermano, hable.
Sí, pero cuidado si alguien puede decir, cuidado si él está esperando para conocerla mejor antes que de hablar, ¿o qué?
Bueno, ahí vamos. Hay un tiempo de conocimiento como amigo.
Estoy defendiendo a los hermanos que son lentos.
Sí, sí. hay un lugar para conocerte como amigo, porque no es que yo te vi, me gustaste y de una vez me acerco. No, tú empiezas a conocerla en grupos, como amigo, pero cuando lo que tú ves como amigo te gusta y ya tú quisieras conocerla mejor, yo creo que es honesto, ese es el punto, es honesto tú decirle que la quieres conocer intencionalmente con ese propósito, porque de lo contrario, tú te estás acercando, le estás llamando, de vez en cuando te aparece con un regalito y ella está confundida, porque ella no sabe si es sencillamente una amistad o si es algo más. Y yo creo que toda mujer tiene el derecho de saber cuáles son las intenciones de nosotros.
Imagínate que es una joven que está en su casa con sus padres. En ese proceso de cortejo, luego que ella le dice que sí, ¿debe este joven hablar con su padre o es algo precipitado?
Bueno, Eduardo, si tú me preguntas, una cosa es el esquema ideal y otra cosa es el esquema real. En el esquema ideal, el joven debiera hablar con sus padres aún antes de acercarse a ella a pedirle cortejarla. En el esquema ideal. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Y ese fue mi caso con mis hijas. Cuando...
¿Tú no era fácil entonces? ¿Tú le pediste?
¿Como papá? No. No, ¿tú sabes por qué, Eduardo? ¿Tú sabes por qué? Porque yo no quiero que ningún hombre venga a comerle el cerebro a mi hija.
¿Qué significa eso? Hablarle bonito.
Hablarle bonito y a volverla loca cuando yo ni siquiera he tenido oportunidad de saber si el muchacho vale o no la pena. Porque ¿cuántos hombres no conoces tú que tú no quisieras, pero de ninguna manera tú no lo quisieras como cerca de tus hijas?
Sí.
Y sin embargo, tú sabes que si lo dejan hablar, convence a cualquiera.
Sí.
Entonces, yo no quiero eso.
Como decimos nosotros, mucha espuma y poco chocolate.
Exactamente. De hecho, es interesante que cuando el esposo de mi primera hija, el hoy esposo de mi primera hija, se acercó a ella para decirle, ellos eran amigos por un buen tiempo, se acercó para decirle, mira, yo estoy interesado en ti no como amiga, yo quiero que tú lo sepas.
Como amigo.
Perdón, no solamente como amigo, yo quiero que tú sepas que yo tengo intenciones. Yo lo que quería era que tú lo sepas. No le está pidiendo ser novios, le está tirando las cartas sobre la mesa. Cuando él termina de hablar, ¿cuál fue la primera pregunta que mi hija le hizo? ¿Tú hablaste con papi? La primera pregunta. Y él muy orondo le dijo, sí. O sea, él se manejó muy bien.
Oh,
cuando él le dijo sí, entonces mi hija dijo, ah, no, pero espérate entonces. Y la verdad que es un buen muchacho. Sí. Estamos contentos con él. Tú lo conoces.
Son miembros de nuestra iglesia. Está felizmente casado con tres hijos.
Exactamente. Entonces yo creo que ese es el momento. Ahora bien, hay jóvenes que se me han acercado cortejando, que quieren cortejar o acercarse a hermanas buenas de la iglesia, pero que son de padres inconversos, de padres no creyentes. Y yo ahí le digo, mira, ¿sabes qué? Si tú te apareces a un padre no creyente a decirle que si te da permiso para ser amigo especial de tu hija o que tu hija sepa, él no va a entender eso. Él va a entender que tú le estás pidiendo ser novios. Así que, Yo te recomiendo un consejo, cada cual hace lo que entienda.
Que te maneje como.
Yo te recomiendo que tú sigas tu labor. Y si ella te dice que sí, en el momento en que ya tú estás convencido y ya tú le vas a pedir que sean novios, en ese momento sí yo creo que no importa si el padre es inconverso, si lo entiende o no lo entiende, yo sí creo que tú debes de ir donde los padres. Claro, siempre hay situaciones particulares, Eduardo. A veces hay muchachas que el padre ni siquiera tienen buena relación con el padre, sí, o el padre no vive con ellas, o con quien viven es con la mamá. Entonces habla con la mamá. O son hijos que aunque son creyentes, viven con la mamá, pero tienen una relación terrible con la mamá. No, si mamá no se mete en mi vida, entonces ahí yo te diría, ahí cada caso es particular, yo te diría, mira, de verdad, sigue adelante y que se lo informe ella a su mamá como ella entienda, sí, porque te va a hacer a crear un problema. Pero esos son los casos que son como las excepciones. En sentido general, yo creo que un hombre debe hacerlo. Eduardo, mi experiencia trabajando con jóvenes ha sido, y más de una vez, que cuando los jóvenes hacen eso, sobre todo cuando son padres inconversos, los padres inconversos se quedan de una pieza. O sea, se quedan impresionados porque la imagen que le está dando, ¿sabes seriedad, cuál es? Es de seriedad. Es tu nombre. Él no está, él no quiere solamente divertirse. Él no está queriendo pasar el tiempo, es serio, le da una buena impresión a los padres y los padres le toman confianza.
Marcos, ¿qué debe buscar una mujer cristiana en un hombre? Te lo digo para que el hombre sepa también lo que la mujer está buscando. Un príncipe que venga en un caballo, en un corcel hermoso, en un carrazo, un artista de cine, eso es lo principal.
Mira, déjame empezar corrigiendo una palabrita para que sea coherente con lo que estamos diciendo. Sí. ¿Qué debe buscar? No, ¿qué debe esperar? Porque no se supone que ella es la que sale a buscar. Pero ¿qué debe esperar?
No, pero ¿qué debe buscar en quien la está cortejando?
Exacto, padre, exacto. Pero ¿qué debe esperar? ¿O cuáles deben ser sus parámetros para decir sí? ¿Cuáles deben ser sus parámetros para decir sí? Mira, Eduardo, de plano, el parámetro principal no es lo físico. Ahí siempre surge la pregunta. Ah, pastor, entonces, ¿y si no me gusta?
Tiene que haber una atracción
mira,
física, pero no es lo principal.
Tiene que haber una atracción física y no es lo principal. Y tiene que haber una atracción física y es válido para el hombre y para la mujer. Pero digo más, normalmente para la mujer ese elemento es menos importante. Esto que voy a decir parece muy carnal, pero es para, porque es una realidad. ¿Qué es más común, Eduardo? Ver una mujer hermosa con un hombre que físicamente no es agraciado o el caso contrario. Ver a una mujer
que
no es agraciada con un hombre buenmosísimo. El primer caso es muchísimo más abundante. ¿Por qué? El hombre le presta más importancia a lo físico. La mujer le presta más importancia al trato. Por eso es que muchas veces uno ve parejas que la gente tiende a pensar, oye, ¿y cómo esa muchacha le dijo que sí? Y nosotros siempre bromeamos, ¿y qué decimos? Lo dejó hablar.
Así es.
Lo dejó hablar. Ahora,
explica, ¿qué significa lo dejó hablar?
Bueno, que
que le habló bonito.
Que le habló bonito y que la trató bien. Eduardo, déjame darte un ejemplo sencillo de cómo, que tiene que ver cómo son las mujeres y los hombres. En Paraguay, de manera especial, el machismo es quizás más fuerte que en el resto de Latinoamérica. Pero ¿sabes qué ocurre en Paraguay? La infidelidad femenina es muy alta. Choca, ¿verdad? Como tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver una relación con la otra?
¿Hay un maltrato de algunos hombres?
No hay un buen trato. Al ser un machismo, no saben lo que es tratar a una mujer. Y si tú les recomiendas que la trate con cariño y ternura, ellos se le encuentran que es cursi.
Ahora, eso es algunos casos, ¿verdad? Sí. No podemos generalizar.
No, perdón. Estoy generalizando. Hay casos siempre que son.
¿Eso pasa más en áreas rurales?
No.
Que a nivel general.
A nivel general. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan común la infidelidad femenina? Porque si tú estás casada y tú tienes un hombre que no te dice que te ama, que no te dice que estás bonita, que no te trata como una princesa, que no te hace sentir que tú eres lo más importante en su vida, y aparece alguien que te dice un día, wow, pero mira qué lindo te queda ese vestido. Es como que ¡ting! Y Eduardo, es impresionante. Hay mucha infidelidad femenina. ¿Por qué? Porque desde que aparece un hombre que le da importancia y que trata a las mujeres como las mujeres quieren ser tratadas, como es importante para ellas, entonces su corazón se envuelve y ni cuenta se dan. Cuando viene a ver, están en una infidelidad.
Esa información te la dieron cuando tú has estado allá ministrando, sí, muchas de las personas,
sí.
Las estadísticas.
Sí. He estado ministrando, he estado hablando con el pastor. Y eso es parte de lo que el pastor me dice, de lo que es muy común en su cultura. Entonces, habiendo dicho eso, Eduardo, una mujer tiene que tener cuidado de no llevarse solamente de que le hablen bonito y que le pinten muchísimas historias lindas. Una mujer debe buscar un carácter que sea un carácter cristiano, que sea un hombre que ame al Señor. Eso es más importante que cualquier otra cosa. No que diga que ama al Señor.
Pero muchas mujeres piensan, no, pero yo sé que él es medio flojo espiritualmente, pero eso lo arreglamos en el camino. Yo lo que quiero es casarme. ¿Y entonces, Mar?
Bueno, tú como pastor sabes bien que has tratado muchos casos, y no te lo digo porque lo sepas, sino porque lo supongo, muchos casos donde una mujer se casó así y luego pasa muchísimo trabajo en su matrimonio. Muchísimo. Porque, mis hermanos, oigan esto. Lo que no se resuelve en el noviazgo se acrecienta en el matrimonio. La etapa donde el hombre está más dispuesto a ser cariñoso, a ser caballeroso, a expresarse, a hacer sacrificios, es el noviazgo. ¿Por qué? Porque él está interesado en conseguir una meta, algo, casarse. ¿Por qué es tan común lo siguiente? Se casan y después que se casan, y llega la vida cotidiana con todas las responsabilidades y demandas, el esposo empieza a tratar a la esposa diferente. No es que la empieza a maltratar, no. Es que empieza a descuidar ser detallista, ser cariñoso, ser tierno. Empieza a descuidar eso. Y las esposas empiezan a resentirlo. Yo recuerdo en una ocasión, Sproul dijo que tenía 16 casos de matrimonios que estaba trabajando al mismo tiempo. En un momento determinado tenía 16 casos de matrimonios que estaban lidiando con infidelidad.
Wow.
Y dice él que había un común denominador. Cada vez que le preguntaba al culpable, sea el esposo o la esposa, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te hizo caer? Respuesta: me hicieron sentir como una mujer de nuevo o me hicieron sentir como un hombre. ¿Qué significa eso?
El trato del sexo opuesto.
El hombre no espera tanto que lo traten con mucha ternura y que le digan todo el tiempo te amo. El hombre espera que lo respeten. El hombre espera que lo admiren. Y la mujer, más que admiración en el sentido de respeto, la mujer lo que más aprecia es que la valoren, es que la traten como una reina. Eduardo, ¿tú conoces alguna mujer que haya ido a tu oficina pastoral a quejarse de que su esposo es demasiado meloso?
No.
¿Y cuántos años tienes tú pastoreando?
40 años.
Mis hermanos, amigos, escuchen esto. 40 años pastoreando, y ni tú ni yo, que tengo menos, 20 y pico, nunca hemos lidiado con una esposa que dice, pastor, es que me desespera, me desespera. Demasiado amor, me vive diciendo que me ama, y me vive mostrando cariño, a mí eso me empalaga, a mí eso me abruma. Yo no he tenido un solo caso.
No.
Entonces, lo que una mujer debe buscar, sobre todas las cosas, es un hombre que tema a Dios, porque un hombre que tema a Dios puede tener deficiencias, pero cuando esas deficiencias son confrontadas con la palabra, el hombre se da cuenta, pide perdón y empieza a trabajar con los cambios. Es por eso que mucha frecuencia le digo a las jóvenes, a mí no me preocupa tanto lo que el muchacho es ahora, a mí lo que me preocupa es la materia prima de que está hecho. Porque a veces tú ves muchachos que no tienen personalidades medio flojas y tienen cosas que arrastran de su familia y de su crianza. Sin embargo, son muchachos que cuando tú trabajas con ellos, no solamente siguen consejos, sino que tú ves que están deseosos de crecer. Y cuando tú le das instrucciones, ellos la ponen en práctica. Y tú los ves, sea que estás trabajando con ellos un año, dos años, tres años, tú lo ves que no paran de crecer. No paran de crecer.
Lo hemos visto con muchos matrimonios en nuestras iglesias.
Exactamente. Marcos. Entonces podemos tener aquí a una mujer madura, que humanamente hablando maduran más rápido que los hombres, por razones de cómo Dios nos hizo. Y eso ocurre a veces espiritual, de manera espiritual. Entonces tú puedes tener una muchacha de 23 años, súper madura espiritualmente, y un joven de 23, 24 que está interesado, que quizás no es tan maduro como ella ahora. Pero es un muchacho que desde que conoció al Señor no ha parado de crecer y es evidente para ti como pastor que le das seguimiento. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú lo recomiendas? La muchacha viene donde ti, te dice, pastor, es que a mí me preocupa esto, aquello. Y tú le dices, es verdad, tú tienes razón en lo que tú estás viendo. Eso es verdad, eso está ahí. Pero él tiene la capacidad y el deseo de trabajarlo y eso va a cambiar. Así que no mires lo que él es ahora. Yo como pastor te digo que tiene una materia prima, que él va a crecer. ¿Y sabes qué ha ocurrido? Que el matrimonio sigue y llega un momento donde uno se goza de ver que ya él es un líder de su hogar y que definitivamente es más maduro, conoce más la palabra que su esposa.
Es así.
Cuando no era así al inicio.
Entonces una mujer busca seguridad, sentirse amada, respetada, honrada. Una mujer busca dirección espiritual.
Claro.
Busca un compromiso estable, un hombre estable en ese sentido.
Claro que sí. Mira, Eduardo, como yo tuve tres hijas, yo decía que yo solamente tenía dos requisitos para los hombres que se acercaran a mis hijas. El primero, que amara a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que fuera evidente que las amara a ellas de todo corazón. Porque tú y yo hemos conocido relaciones de noviazgo que nos preocupan porque tú no ves al hombre enamorado. No, no, pastor, pero sí, sí, yo estoy. Y tú dices, Eduardo, cuando un hombre está enamorado, solamente quiere estar con esa mujer.
Es así.
Y lo que quiere es hablar y compartir. Entonces, cuando digo eso, algunos hermanos me dicen, no, pastor, pero que sea trabajador también. Y yo pregunto, y un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas no es trabajador. O sea que muchas de las otras características que pudiéramos mencionar son fruto de un hombre que ama a Dios. Un hombre que ama a Dios es un hombre trabajador, es un hombre íntegro, es un hombre comprometido, es un hombre que no está jugando, es un hombre que marcha hacia la madurez. ¿Y qué mujer no quiere un hombre así?
Sí. Marcos, tú no me vas a creer, pero el programa, el tiempo...
No, no me digas eso, pero estamos empezando, Eduardo.
Estamos empezando, pero que el tema es sumamente interesante y tú has abundado mucho, mucho, mucho en varios aspectos. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, sino en los 3 minutos que nos quedan de programa, ¿qué otros consejos tú darías? Porque quizás tú tienes otras cosas en mente que debas, que quieras traer ahora.
Bueno, yo le diría a los hombres que se preocupen por encima de todas las cosas de crecer en su conocimiento de Dios. Y les diría que sean claros, porque a veces se acercan a las muchachas, tienen cierto interés y no lo dicen. Y entonces pasa un tiempo donde la muchacha ya está desesperada. O sea, dime si algo, si está interesado, si no está interesado. Y si no está interesado y la amistad es muy estrecha, también es lícito decirle, mira, yo disfruto muchísimo tu amistad, pero yo quiero que tú sepas, para que no pienses más nada, yo no te veo a ti como ninguna otra cosa que no sea mi amiga. Ella puede ser que se decepcione, pero puede ser también que respire aliviada porque dice, bueno, está bien, ya yo sé. Porque si ella no le interesa, está preocupada porque somos muy buenos amigos, pero a mí no me interesa más de ahí. Sí. Ya te dijo que no le interesa más de ahí. Ah, menos mal, está tranquila. O viceversa, a ella sí le interesa y está viendo y resulta que él lo que es un hombre caballeroso y ella está convencida que está interesado. Si tú se lo dices claramente, ya tú la desactivas, ella se va a decepcionar, pero ya está clara.
Hemos visto ese caso, hombres que en su manera de ser son atentos, si hay una amiga enferma la llaman para saber cómo está,
Eduardo,
si hay que comprar una medicina, le compran una medicina.
Eduardo, en nuestras iglesias, cuando llega un hombre caballeroso, el pobre pasa muchísimo trabajo. Porque llega un momento que hay 5 o 6 hermanas solteras en la iglesia que están seguros que él está interesado. Y él no está interesado, él simplemente se está comportando como un caballero. Pero ¿sabes lo que eso dice? Eso dice algo malo de los hombres.
¿El qué?
Que la mayoría no es un caballero.
Sí.
La mayoría está, la mayoría está solamente pendiente de lo suyo. Ahora, no quiero dejar sin consejo a las hermanas. Mis hermanas, no estén leyendo entre líneas. No asuman nada hasta que no se lo digan.
O sea, que no asuman que ese amigo que se acerca galantemente,
que es muy amable y muy caballeroso, no asumas por eso que está interesado.
Okay.
No, obsérvalo. Porque posiblemente, si lo observas, te darás cuenta que él también es muy caballeroso y muy atento con tus hermanas solteras. Entonces tú dices, ah, no, es que él es así. No asuman hasta que no te digan.
Marcos, un consejo final.
Pidan al Señor, mientras no tienen a nadie en mente, que les conceda un compañero y una compañera de vida conforme a su corazón.
Amén.
Y estén con los ojos abiertos, los hombres buscando y las mujeres esperando y orando, siendo mujeres con un carácter afable, apacible, cuidando su físico, no vestirse para atraer, pero sí vestirse atractivamente, son dos cosas diferentes. Sí. No tratando de romper los ojos de los demás, porque eso a un hombre piadoso que ama al Señor no le gusta, ni enseñando de más tampoco, porque eso va en contra de los principios de la palabra. Pero, mi hermana, cuídate, arréglate, bonitica, modestamente, pero no descuides tu físico, porque eso te puede ayudar.
Amén. Gracias, mi hermano.
Siempre a la orden.
Como hemos visto, el cortejo cristiano no es simplemente salir juntos para pasar el tiempo, sino que es una búsqueda intencional, piadosa y responsable, tratando de glorificar a Dios en la preparación para el matrimonio. El hombre debe mostrar madurez espiritual, un amor sacrificial y un compromiso firme. La mujer debe buscar un compañero que la ame, así como Cristo ama a su iglesia, que la guíe espiritualmente y le proporcione seguridad y dirección. No pudimos ver el modelo de Salomón y la Sulamita y tenemos eso pendiente.
No, Marcos, pudimos ver, no pudimos ver el modelo de Isaac cuando Jacob lo manda a buscar a Rebeca.
Lo vamos a ver. No pudimos ver ese modelo ni el que Marcos nos dice.
Ni pudimos explicar el caso de Ruth y Boaz.
Lo veremos en otro programa.
Si el Señor lo permite.
Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.